Bienvenido a Aprendiz de Marketero.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Roberto Ríos, bienvenidos a Aprendiz de Marketero. Arrancando mi tercera temporada, vamos a estar subiendo podcast cada vez más seguido, pero en esta ocasión y en esta temporada le vamos a cambiar un poquito el sabor porque estoy invitando a gente experta, expertaza, hiper obsesionada en muchos temas muy coquetos. Y el día de hoy, como bien saben, hay un tema que creo que está llamando mucho la atención para todos los que estamos inmersos en el mundo digital, en el mundo de la tecnología, en el mundo de los negocios, en el mundo del marketing, que es la inteligencia artificial, ¿no? En LinkedIn hace ya unos meses, yo creo, bastantes buenos meses, encontré una cuenta de un expertazo en inteligencia artificial, conecté con él, le dije, quiero hacer un podcast contigo. De verdad que tipazo, me dijo, sin problema, Roberto, vamos a hacerlo. Él es de Colombia, su nombre es Daniel Ricardo Bermúdez. Es, de verdad, para mí una de las voces que hoy está escribiendo mejor y permanentemente acerca de inteligencia artificial. Demasiados tips, muy buenas cosas. Él es financiero, aunque hoy se dedica al mundo comercial, y de ahí el tema que vamos a traer hoy. Lo está haciendo de verdad fenomenal. Es un profesional de las ventas, insisto, pero está compartiendo siempre y constantemente información acerca de la inteligencia artificial, oportunidades de todo tipo, y es un entusiasta de la tecnología, igual que yo, por eso lo invité. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días allá en Colombia.
Hola, Roberto, ¿no? Un placer estar aquí en tu podcast. Y nada, con muchas ganas de aportarle un poquito a cada uno de tus seguidores.
Súper. Oye, Daniel, de verdad te lo digo, mil gracias. El tema, el título del podcast, cuando lo veas, cuando ahí lo editemos un poquito y le afinemos un poquito las frecuencias y las ondas de la voz, es Inteligencia Artificial y las áreas comerciales. Platícame, en este episodio específicamente quiero explorar el mundo de la inteligencia artificial. Pero ¿cómo este mundo está cambiando hoy la estrategia comercial del mundo, el marketing, las ventas, atención al cliente y pues mucho más, ¿no? ¿Tú qué dirías? ¿Cómo lo está cambiando?
Roberto, yo pienso que pues en la, primero que todo, pues AI lo está cambiando todo, ¿no? Ha puesto de cabeza muchas industrias y las que faltan, ¿no? Es algo totalmente disruptivo. Yo pienso que en la historia de en los últimos 50 años, pienso que antes de AI, lo más disruptivo había sido el Internet de forma masiva. Y llegó esto, ¿no? Pero llegó de una forma que nos sorprendió a todos, ¿no? Y está en sus primeros pasos, ¿no? Apenas estamos en el inicio, ¿ok? Estamos en, más que todo, los chatbots, lo que uno conoce como ChatGPT, Gemini de Google, ¿ya? Cloud, que es otra nueva, pues esos son unos bots, ¿no? Sí. ¿Ya? De lenguaje, ¿no? Y ya llevándolo al área comercial, pienso que ella llegó a aportarle uno data, ¿ok? Pero una data de calidad, número uno. Número dos, el desarrollo de múltiples herramientas, como no sé si has visto muchas veces con grandes empresas que tú te contactas vía WhatsApp y te contesta un chatbot.
Sí.
¿Ya? Esos son los primeros pasos, ¿no? Entonces comienza a responderte de una forma pues automática y pues obviamente te va haciendo una pregunta que te va a llevar, lo va llevando a él a llevarte como al mejor canal. Entonces el área comercial se está viendo bastante impactada por estas herramientas. Número uno, y lo que dije al principio, el data science ahora está llevando a que las empresas comiencen a trabajar con más calidad, ¿no? Yo que estoy en el área comercial, pues yo trabajo con una empresa que le trabajamos a empresas americanas, en las cuales pues les desarrollamos todo el tema comercial, la consecución de clientes, y pues yo trabajo en mi día a día con herramientas donde, número uno, el data es el data más correcto que existe gracias a la inteligencia artificial, ¿ya? Le llego a decision makers, ¿ya? De forma directa, ¿ya? Gracias a todo este proceso y todas estas herramientas, ¿ya? Si tú ahora en este 2024 estás buscando clientes por medio de Google y entrando a ver si tienen página web, pues lo siento mucho, pero no te va a funcionar, ¿no? Y más que todo en el mundo de B2B, que tú necesitas hablar directamente con tomadores de decisión. Y existen ahora mismo en el mercado esta cantidad de herramientas que te llevan directamente a contactar a la persona adecuada, ¿no?
Oye, Daniel, con todo esto que dices me nace. Al final, el área de ventas... hoy están haciendo realmente este impacto, este hype, ¿no? Estamos viviendo una inteligencia artificial por todos lados, ¿no? Lo que comentábamos. Los que estamos un poco metidos o muy metidos en marketing digital, tendencias, tecnología, pues hoy se está viendo por todos lados. Pero yo recuerdo hace unos años, poco antes de la pandemia, en la pandemia, pues también ya venía todo este tema de identificar leads, ser más inteligentes, leads potenciales, calificar oportunidades, incluso por ahí cómo incentivar acuerdos o cierres más rápido a través de la tecnología, el marketing automation o automatización del marketing, que insisto, viene de unos años para atrás, ¿no? 2023, 2024 para atrás, poco antes de pandemia. ¿Cuál es realmente para ti hoy la diferencia entre esos años, digamos, prepandemia, a lo que estamos viviendo realmente con todo lo que es la inteligencia artificial o el AI?
Mira, antes de pandemia, pienso que ahí estaban pues las empresas en un proceso dedicadas a este rubro de ensayo y error, ¿no? No sé si tú recuerdas, yo, por ejemplo, la primera vez que yo he implementado un chatbot lo vi con las aerolíneas, ¿ya?
Sí,
aerolíneas, tú les escribías customer service o tiquetes, cosas así, te comenzaban a contestar. Pero no era tan bueno, ¿no? Ya, a veces se quedaba...
Y se quedaba el error, ¿no? Como que no te entendía y chin, ya no te entendí.
No te entendía, exactamente. Pasaba mucho eso, ¿ya? O si no, se quedaba a la mitad dándote la respuesta y ahí se quedaba y le tocaba arrancar de nuevo, ¿no? Estaba en un proceso apenas en sus inicios, ¿no? Llega ChatGPT, que es el primer chatbot que llegó, ¿ya? Que ya venía trabajando antes, ¿no? Pero llega la versión masiva, ¿no? De ahí en adelante, y ChatGPT es un open source. Entonces, de ahí...
Estalló.
Estalla todo, ¿no? Entonces, ChatGPT, como son modelos de lenguaje, pues, entrenados, en realidad es eso, y se abren, todas estas pequeñas empresas que uno comienza a ver en el día a día comienzan a tomar esa data de ahí, ¿no?
Perfecto.
¿A qué lleva eso? A que la información sea más correcta, los productos sean de mayor calidad, ¿ya? Y la implementación sea mucho más rápida para empresas, pues, de todo tipo.
Oye, y hablando de las empresas, vamos un poquito a ya me fui al pasado, prepandemia, sí. Sí, a todos nos tocó, en efecto, como bien dices. A mí me tocó mucho con aerolínea. Y también me tocó con las telefónicas acá en México. Cuando tenías un problema con tu teléfono, sí, el celular, o querías verlo de un pago, X, ¿no? Escalar tu plan, megas, lo que sea. De pronto ahí te metías y de pronto, oye, lo que pasa es que esto, y ya no te daba la opción, ¿no? Y como que se trababa el bot y ya,
¿no?
¿No? Ya no podías seguir avanzando, y en la aerolínea igual, oye, es que mi vuelo tal, creo que lo voy a pedir así de, ¿no? Y bueno, prepandemia. Ahora vámonos hablando de la gestión empresarial realmente a futuro. La inteligencia artificial también la está cambiando. O sea, al final, justo esto que acabamos de decir, GPT llegó al juego, que ahora, por cierto, creo que los maestros de la tecnología ya le están comiendo un poco a GPT, pero ahorita platicamos de eso. El punto es que para gestionar una empresa, tú que estás con empresas, asesoras empresas, tienes tu propia empresa, se está utilizando obviamente para cosas extra que ya hacíamos antes, pero lo estamos mejorando. Automatización de tareas, optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones basados en data, como bien me decías. Pero eso ya lo tenemos hoy, Daniel. O sea, hoy ya existe, ¿estás de acuerdo? ¿Qué va a pasar en el futuro? y dime qué pasa si yo soy un dueño de empresa y no estoy abordando este tipo de tecnologías. ¿Qué me va a pasar a mí como empresario, a mí como emprendedor, a mí como Mira, corporativo?
Como yo lo veo ahora mismo, la inteligencia artificial va a llegar a automatizar, como tú lo vienes diciendo, procesos. Ahora mismo pues hay procesos que están automatizados, pero va a automatizar muchos más procesos. ¿Ya? No sé si tú leíste que hubo un caso de una empresa, no me acuerdo si fue en el Reino Unido, que toda la parte de customer service a todos los empleados lo sacó porque automatizó customer service. ¿Ya?
Entonces, no lo leí, pero lo puedo,
puedo imaginar. Te lo voy a compartir, ¿ya?
Sí, sí.
Fueron más de 700 empleos.
¡Wow!
¿Ya? Y más allá de eso, pues, la tecnología y en el sistema que estamos es una destrucción, eso se llama una destrucción creativa, ¿no? Mm. Pues, obviamente van a desaparecer empleos, pero se van a generar muchos nuevos. ¿Ya?
Claro,
eso
claro.
Yo lo veo. Y llevándolo a un empresario que no está en esto, pues mira, uno, la inteligencia artificial te va a llevar a que abarates tus costos, ya sea costos de producción, costos de venta, plantilla de empleados, te va a llevar a vender más. No sé si yo publiqué hace días un post acerca de que China es el país en el mundo que más robots automatizados está instalando en el mundo, en manufactura.
Wow.
¿Ya? Entonces, imagínate, competirle a China, que pues sí es difícil a nivel de precios, ahora automatizando toda una planta industrial, por ejemplo, México, que es un país manufacturero, ¿ya? China está, pues en este momento, instalando más robots que el mundo combinado.
Por eso no les ganamos, no hay manera, por eso salieron como imposible. 25 marcas de coches chinos en los últimos años, ¿no?
Imposible, imposible. Claro, o sea, claro. Los chinos ya se tomaron el mercado de vehículos eléctricos, ¿no? El único competidor occidental efectivo es Tesla, ¿ya?
Pero porque les fue a meter la producción allá y la aprendieron muy bien y luego, bye.
Y que tienen a un tipo como Elon Musk, que tipo es un. Ese man es de otro mundo,
sí, yo es digo un
que
genio, él es un
no
genio.
Es aquí. Él no es del planeta Tierra.
Sí, es un extraterrestre, ¿cierto? Sí.
Ese tipo es un extraterrestre, pero del resto, si tú escuchas, pues la mayor productora de automóviles eléctricos ahora mismo es BYD, la China. Y esta otra, Geely.
Se comió a Tesla, de hecho, me parece, en ingresos.
Efectivamente, se ha comido a Tesla en muchos mercados. Y los productores tradicionales como Ford, Chevrolet, tú no los escuchas, ¿no? ¿Qué están haciendo ellos? ¿Ya?
No.
Entonces, a eso es a lo que voy, ¿no? China es el país que más dinero está invirtiendo en AI, ¿okay? En investigación de AI. Y a nivel competitivo, si tú estás produciendo o estás tratando de competir a un mercado como a un productor como el chino, si no te pones con AI, te quedaste.
Bye.
Chao.
Claro.
Te fuiste. Entonces, AI hay que meterla en los procesos, porque te va a ayudar a ti a ser más competitivo, ¿ya? Y a unos costos interesantes.
Al final vamos a caer en desafíos. Esto es un gran desafío. Es como yo recuerdo, te platicaba ahorita un poquito en la llamada de warming que tuvimos tú y yo, sí. Un poquito de nuestro background y demás. Yo hace casi 14 años he estado con empresas y clientes que se ve que amen como... ¿Hace 14 años ya existía Facebook? Así de... Sí, güey. Sí, ya existía. Fui de los primeros locos que empezó ahí a abordar. Insisto, no del lado como red social tal cual, sino del lado publicitario. Soy mercadólogo.
Claro.
Le vi algo. Me faltó... cierta empuje en aquel momento, era más joven evidentemente,
claro.
Y demás, para poder vender realmente un producto, ¿no? O sea, no logré vender lo que detonó a los 3-4 años después que tronó mi agencia, ¿no? Imagínate.
Claro.
hoy yo estoy, o sea, yo me pongo como ejemplo, como emprendedor de no supe, con todo y que soy mercadólogo y conocía la tecnología, no supe abordarla ni implementarla en mi propio negocio. Fíjate qué chistoso. Yo quería vender a la antigua marketing digital, manejo de redes sociales y community management. Imagínate, te estoy hablando 2009, ¿no? 2010. ¿Qué pasa con este desafío, como bien estás hablando, para ciertas profesiones, Daniel, ciertas empresas, agencias, sobre todo de servicio? Para ti, ¿cuáles serían hoy los principales desafíos que presenta el talento que está allá afuera, ¿no? Y te estoy hablando de fotógrafos, diseñadores, mercadólogos, publicistas, no sé, como toda esta rama, digamos, creativa, que hoy la está sustituyendo la inteligencia artificial. ¿Cuál es mi desafío? Hablando ya en temas más de profesionales, profesionistas y emprendedores, y dejando ahorita un poquito de lado el mundo industrial con la inteligencia artificial. ¿Para ti cuáles serían estos desafíos?
Mira, yo opino que los creativos tienen todavía una gran oportunidad en este tema, que la creatividad del ser humano pienso que es única, ¿no? Y la inteligencia artificial pues aún no ha llegado a un nivel pues en donde digamos que nos iguale en creatividad, ¿ya? Pienso que en tareas, eficiencia, pues obviamente nos va a superar, ¿no? Pues,
claro.
Tranquilamente pueden estar 24/7. Número uno, ¿ya? El desafío más grande es lo que yo noto mucho en los profesionales, es la no implementación de las herramientas, ¿no? En su día a día de la operación, ¿ya? Ahí es donde se queda la gente. La gente sigue haciendo lo mismo que venía haciendo de la misma forma cuando el mundo ya no está funcionando de esa forma, ¿ya? Entonces, la no implementación, el no aprendizaje, ¿ya? Quedarse con lo mismo. Ahí es donde está la principal falla. Y, claro. Y en este momento, pues, AI puede ser tu aliado, ¿no? ¿Ya? En muchas cosas te puedes apoyar de la inteligencia artificial, más en el lado de los creativos, ¿ya? Retos grandes que también veo. Estamos hablando de fotógrafos, cineastas, pues viendo cómo van las cosas, no sé si has visto, ChatGPT sacó un producto que se llama Sora,
sí,
que Sora te hace videos, ¿ya? Y está en su principio, o sea, muy probablemente Sora, yo diría que siendo optimista, en 10 años Sora te va a hacer una película de Hollywood tranquilamente con un clic.
Sí, wow. Vi ese y hay otro que veo, tú sabes mejor esto que yo, pero no sé si sí o lo estoy confundiendo. Hay uno de Google que acaba de sacar también, bueno, anunció, que se llama Blogger, ¿no? Que también parte de una foto del realizador, que también puede ser una foto creada en otro lado, pues, como de un influencer generado por ahí, y te empieza a hacer microvideos de contenido y con diálogo. O sea, de verdad es para los poquitos que también nos estamos empezando a rededicar a esto, porque te digo, lo hice hace varios años, luego lo retomé un poco en pandemia y ahorita lo estamos volviendo a retomar, porque justo no soy un robot, tengo cosas que hacer, tengo trabajo, claro, tengo clientes, tengo varias cosas. Oye, ¿qué va a pasar? Regresando un poquito a estos profesionistas, a estos nichos, a estos creativos, ¿qué va a pasar con ellos si no empiezan a adquirir estas herramientas para su trabajo?
Van a quedar atrás, definitivamente. Mira, y no es solamente con ellos, inclusive software engineers o full stack developers, ¿ya? Las tareas, ya la inteligencia artificial te va a comenzar a tomar como las tareas más sencillas, va a entrar a reemplazar, ¿no? Lo que te decía, el caso de la empresa, que ahora te digo cuál es, que reemplazó toda la parte de customer service, la reemplazó por AI,
claro,
porque es una tarea pues repetitiva, ¿no? Entonces, esas tareas repetitivas por ahí va a comenzar, y ya comenzó AI a reemplazarnos, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo lo veo yo? El reto es, mira, uno tiene que reinventarse, pienso que tú muy bien lo tienes claro, estar en constante aprendizaje e implementar todas estas herramientas, ¿no? Porque lo que te decía, un ingeniero ahora, un ingeniero que esté en las tareas más sencillas en temas de software, no sé, un UX va a ser reemplazado, ¿no? Entonces, claro, por este tema.
Claro.
Entonces, toca estar en un constante aprendizaje. Ya aquí no nos podemos quedar con el conocimiento adquirido que tuvimos hace 5 o 10 años, ¿ya? O porque yo estudié en tal universidad, ya. O sea, el conocimiento cada vez se vuelve más obsoleto, con mayor rapidez, ¿ya? Y eso es lo que está sucediendo. Entonces, sí, el gran reto para los profesionales es el aprendizaje, ¿no? O sea, tienen que involucrarse más en el tema.
Oye, y para ir resolviendo, digo, está padrísimo cómo lo estamos platicando, cómo lo estamos llevando,
sí.
Desafíos, lo tienes que hacer, tienes que empezarlo a implementar, tienes que empezarlo a experimentar, prueba y error, ¿no? Como todo en la tecnología, ¿no? Que siempre, evidentemente, habrá cosas que no funcionarán tan bien y otras que serán de manera genial. Hablando específicamente para las áreas comerciales, para todos los equipos de marketing, diseño, vendedores digitales, atención al cliente, como bien decías, o customer service, todo esto, ¿tienes un top 3, un top 5 de herramientas que, terminando de escuchar este podcast, tenemos que entrar a averiguar en noticias, la misma plataforma, experimentarla, jugarla con él? ¿Tienes algún top en este momento que tú digas, Roberto, te tienes que meter a ver esta herramienta?
Claro, mira, en cuanto pues a los chatbots que todos conocemos, pues obviamente está ChatGPT, que pues es el más conocido. Está Google, que Google viene un rezago, y te cuento una historia bastante interesante de Google. O sea, ChatGPT nace gracias a Google. ¿Ya? Google tenía un equipo científico de los más duros de inteligencia artificial trabajando para ellos, ¿no?
Okay.
Y los tipos desarrollan la tecnología que utiliza ChatGPT y todas estas empresas, ¿no?
Okay.
Y los ejecutivos de Google, no sé qué les pasó en su falta de visión, le dijeron que no iban a implementar eso a estas personas, ¿no? Estas personas que hicieron, pues cada uno comenzó a buscar una empresa que sí los escuchara.
Okay.
Nace ChatGPT. Y ChatGPT es el que va a la vanguardia de este mundo, ¿no? En el tema de los chatbots. Y fíjate tú, entonces es la falta de visión. En una empresa que uno supone que es tan, tan visionaria como Google, que tiene todos los recursos de este mundo, perdieron, ¿no? Y están un poco rezagados frente a ChatGPT, Microsoft, ¿ya? Que Microsoft, pienso que estratégicamente hablando, es la empresa que la tiene más clara.
Okay.
En el tema, el CEO es una persona que me parece que es brillante, o sea, que detecta las oportunidades. Entonces, pues, me parece que es una persona brillante. Bueno, retomando, yo diría que herramientas, pues está Gemini de Google, está ChatGPT, está una que se llama Claude, que es Claude, que es otro chatbot, es muy bueno, ¿okay? Es muy bueno, es nuevo. Ese recientemente Amazon le hizo una inversión de más de $2 billones.
Wow.
Entonces, te recomendaría esas, y hay otras más. Como Mid Journey, que es muy bueno, okay, para imágenes. Está uno que se llama Route, que si trabajas con Excel, este es como un Excel con esteroides.
Caray. Para analizar datos.
Toda la data, eso es algo muy poderoso y que te ayuda a ganar tiempo, ¿no? En tus procesos. Y del área de marketing digital está uno que se llama Postsheet. Igual yo te mando los links.
Claro, por favor.
Que es un CEO con esteroides también, usando AI. Wow. Agrega a tu sitio web. Te hace todo el proceso de optimización, ¿okay? Solamente pues, poniéndole una pequeña tarea.
Ese suena muy bien.
Sí, es buenísimo, buenísimo. Igual yo te voy a dejar un listado con las que son mis favoritas implementadas en el área pues, comercial. No sé si conoces, hay una herramienta que se viene usando mucho, hace mucho tiempo, hace más o menos unos años, pero con la inteligencia artificial pienso que ha subido otro peldaño, que es Apollo. Que Apollo es una herramienta que te ayuda a conseguir leads calificados.
Sí.
Pero con la herramienta de ahora, con ella y con la implementación que le hicieron, pues se ha vuelto tan eficiente que tú le llegas a un decision maker, o sea, de una forma muy efectiva, ¿no? Y lo hicieron a base de inteligencia artificial, ¿ya? Y tan pues tradicionales que ya todos conocemos, Canva, me parece que con la implementación de AI ha mejorado muchísimo. No sé si conoces una que se llama de productividad, que se llama Notion, N-O-T-I-O-N, Notion.
No.
No lo he escuchado. Notion es un segundo cerebro, como le digo yo. Yo ahí hago... Ahí tengo toda mi productividad, todo lo que yo hago de la empresa, ¿okay? Para la que trabajo y para mi día a día de publicaciones y todo, y todos mis proyectos. Utilizo Notion, que también es una herramienta que te eleva la productividad a otro nivel, ¿no? Ese es mi asistente día a día, ya ese es mi asistente virtual. Entonces ahí yo pienso que ya sin Notion no puedo vivir, ya ahí tengo planificado mi vida.
No sé si es de lo que leí, porque leo mucho en X o Twitter, dependiendo de donde nos estén escuchando. Acá en México es Twitter, así somos muy marcados. Estoy, ya sabes, ¿no? Que en cualquier red empiezas a consumir muchas cosas y te empiezan a caer a caudales, ¿no? Contenido de este tipo. Hace poco leía justo tops de inteligencia artificial que te ayuda a optimizar documentos, tareas, tus redes, tus wikis, supongo que por ahí va este que dices de Notion.
Notion, sí, Notion es una herramienta de productividad, la recomiendo. Al principio es un poco difícil de entenderla, okay. Pero una vez le coges el hilo y comienzas a generar tus flujos de trabajo ahí.
Ya, tu asistente, ya.
Es tu asistente, yo ahí reviso mi vida.
Perfecto.
Si no está en Notion, se me olvidó. Entonces, es una muy buena herramienta. Entonces, igual te voy a mandar un listado para que lo publiques.
Claro que sí, Daniel. De hecho, yo creo que voy a hacer todo esto lo voy a almacenar aquí en el podcast, pero también vamos a hacer una publicación conjunta en LinkedIn, ¿te parece?
Súper, para darte pues todas estas herramientas.
Me parece perfecto. Oye, igual, mil gracias. Se escuchan buenísimas. Aquí alcancé a apuntar unas, pero si no, de todas formas ahí las vamos a tener. Consúltenlas, obviamente, aquí en el podcast. Vamos a dejar ligas a todas las redes sociales para que puedan ver este post. Ya hablamos, creo, de todo lo que yo quería cubrir. Ya platicamos de lo que viene, cómo está, cómo se aborda, qué tanto impacto está causando hoy. Ya tratamos de irnos un poquito al futuro, etc. Yo creo que para ir resolviendo esta charla de inteligencia artificial, sí o sí también tenemos que tocar, y hace nada, yo creo que este fin de semana estaba leyendo de ello, y me parece muy importante también charlarlo contigo, Daniel, que definitivamente estás, te digo, para encontrarme a alguien que esté hiper obsesionado más que yo en algo es complicado. Digo, yo hablo de más, veo más cosas, mi Flipboard y varias cosas que consumo diario, muchísimo de marketing digital. Pero cada vez estoy adentrándome más en inteligencia artificial, porque incluso creo que llegué un poquito tarde. No sé si a ti te pasó, a mí me llegó una invitación directa a mi Gmail para experimentar con Bard. Y luego vi que Bard mutó a Gemini, ¿no? Y en efecto, creo que GPT sigue siendo más ágil, mejor. Trae, yo no me sabía la historia que acabas de contar, pero sí. Yo juego con los dos, hago varias cosas, trato de generar contenido, guiones, he probado de todo. Incluso por ahí me atreví a hacer un ensayo de no sé qué y demás. Y veo que GPT tiene pues no sé, tiene como otro saborcito, incluso lo siento más rápido, lo siento. Y es raro porque Google al final, con Gemini, que insisto, no sé si tú te sepas la historia, no sé por qué Bard mutó a Gemini. Un día yo me di cuenta que entra Bard y me cambió la liga, dije, ok, seguro es como una versión más actualizada. Pero sí veo que aunque hace varias cosas, es muy bueno, de hecho lo acabas de recomendar. Yo lo ocupo también mucho porque tengo básicamente todo alojado en mi Gmail. como que no termina de gustarme. Y claro, justo leía, en este fin de semana, te digo, hace unos días, leía, vamos a meternos más a temas éticos. Ahí viene, creo, una bronquita, que es, oye, todo buenísimo, todo padrísimo, la inteligencia artificial está guau. Y leía, te digo, hace poco, no una noticia, me empezaron a llegar varias, de que hoy hay empresas, hablemos Shutterstock. Shutterstock dice, ¿sabes qué? Esto obvio es el futuro, tengo que estar allá, esto lo van a ocupar todos, ya, ¿no? Y entonces está empezando a comprar contenidos libres dentro de la red, por centavos de dólar, y van a invertir millones y millones y millones de dólares para que después tú puedas generar cosas más realistas, paisajes, lugar, etc., ¿no? Hablaba de este tipo de cosas, hablaba de, también de consumo de contenido escrito, documentos, ensayos, lo que gustes. Que tú y yo pudimos, o sea, fíjate, te voy a poner algo en la mesa complicado. Tú generas contenido diario en una red que se llama LinkedIn, ¿no? Y pues la verdad es que tus posteos son muy buenos. ¿Qué pasa si de pronto hay un listillo en México? Agarra y dice, yo quiero hacer lo mejor de lo mejor, ayúdame para hacer mis posteos de inteligencia artificial, y ¡pum! Vale, ahí tienes que X robot con inteligencia artificial llega a tus contenidos y de pronto se lo manda a alguien para que este alguien lo repostee, no idéntico, pero muy basado en tu contenido, y ¡pum! Vale, ya me metí en un tema ético, derechos de autor, cuestiones que tiene, te digo, leía, está complicado, está muy fresquito para mí. No sé tú qué tanta información traigas, que es, se van a empezar a pelear el contenido que hay en la web con billetazos para que los bots y los, la inteligencia artificial, Daniel, pueda empezar a dar contenido de mejor calidad. Y para dar contenido de mejor calidad, estamos hablando de que este bot va a ir a rastrear contenido que ya existe en la red. Entonces, púmbale, de nuevo, insisto, y ya te doy el micrófono. ¿Qué pasa con este tema tan ético de la inteligencia artificial? ¿Qué pasa con estas brechas? ¿En dónde está la rayita de me lo estoy pirateando? Porque al final esto es un pirateo. ¿O realmente estoy remezclando de mucha información en la red para darte un contenido nuevo que tú puedas ocupar? ¿Qué pasa con eso, Daniel?
Bueno, primero que todo, qué buena pregunta. Muy buena pregunta. Mira, ¿cómo lo veo yo? Vamos por parte, voy a dividir un poquito la pregunta. ¿Cómo funcionan los chatbots como ChatGPT, Gemini, Claude? Ellos en realidad son unos modelos de lenguaje y aprendizaje de máquina. Eso es Machine Learning, ¿ya? ¿Qué hace un modelo de esto? Es que hace un barrido de toda la información que existe y se va entrenando, ¿no?
Claro.
Así funciona. Okay. ¿Ya? Okay. Eso es un entrenamiento. No sé si a veces tú le preguntas a ChatGPT cosas que de pronto te dice la respuesta que te da. Lo que pasa es que tengo información hasta el 2021.
Ajá, exacto. ¿Ya? Sí, sí, sí.
¿Sí? Es por eso, porque fue entrenado con información de esa fecha. Por eso es que van sacando nuevas versiones. Ahora mismo está la versión 4.0, que es la versión paga. La que está gratis, la 3.5. Okay. La 4.0 pues está más actualizada que la 3.5, y cuando venga la 5, pues la 5 va a estar mucho más actualizada que las demás. Son unos modelos de Machine Learning. Listo. Ahí ya viene el punto sensible que pienso que va a llegar, y es la regulación, ¿no? Se va a comenzar a regular esto. ¿Ya? Actualmente creo que Europa sacó una regulación, pero los europeos pienso que al mismo tiempo se ponen la soga en el cuello, porque todo lo regulan y matan la innovación. Y yéndonos a otro tema, pues Europa cada vez es menos relevante, ¿no? Lo que estamos viendo son dos polos grandes, que son Estados Unidos y China, ¿ya?
Claro, sí, sí, cierto, ¿eh?
Eso es lo que está pasando. Y ese es el riesgo cuando tú regulas y regulas, pues industrias que las matas. Entonces, la regulación va a llegar. Ya en Estados Unidos, no sé si leíste, hace días salió la ley Elvis. Que es una ley que busca proteger a los músicos de las infracciones de la inteligencia artificial.
Wow.
¿Ya? Entonces, porque sí, tú ya está llegando un momento, no sé si alguna vez escuchaste ese reggaetón que decía mi primera chamba, que
cogió la voz
de un cantante. Esa fue una canción de inteligencia artificial.
Sí.
Cogió la voz de un cantante y le creó una letra y
y ya. Púmbale, y ya tenía un hit, además.
Exactamente, pero como no hay regulación, pues...
Lo que no está textualmente prohibido, podría estar permitido, ¿no? Entonces, ahí es en donde empieza, digo, esta avalancha de caos. Y de por sí creo, a la fecha, que es en donde yo, o sea, si nos vamos al futuro, vamos a hablar un poco del pasado. Yo recuerdo, al menos en México, al arranque de todo este tema de redes sociales, marketing digital, porque fue escalando de pum, 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 y de pronto en la pandemia así creció lo que no había crecido en los últimos 5 años, ¿no? Casualmente quisieron empezar a regular cosas en México. En México todo el tema de pautas, te metías con bronquísimas con el tema de la facturación, esto cómo se justifica financieramente, ante Hacienda, ante, bueno, un rollo de cosas que de verdad yo dije, o sea, cuando eso pasó, yo dije, la madre, este era hace 10 años, cabrón, o sea, ¿qué pasó? Pero bueno, lo entiendo, ¿no? Vamos de a poquito, vamos de a poquito. ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial? O sea, igual estoy viendo, salvo Europa, que como bien decías, yo no leo noticias donde tal startup europea hizo... No, la verdad es que no. Todo viene normalmente de Estados Unidos, incluso Latinoamérica. Creo que estamos muchísimo más avanzados en este tipo de cosas. Y obviamente China, ¿no? Como bien dices. Pero, ¿qué va a pasar con todos estos temas éticos? En el futuro, o sea, estamos hablando ya de, como bien decías... ya saben, son noticias que todos pueden googlear o que seguro han leído. Oye, ¿cómo sé que estoy hablando con el cuate que dice que estoy hablando cuando prendió su cámara? Porque ya con inteligencia artificial, el deepfake. Oye, la voz. Oye, textos. Oye, incluso puedes estar chateando con un bot que tú crees que es una persona. El típico caso, y ahí le paro, que también está muy bueno, que es el caso de los influencers que son, que no existen, que les hizo una inteligencia artificial y que son un potazo además, y que las marcas le meten lana y que pasa mucho, por cierto, en China. En China tienen muchísimo este tipo de ondas. Perfecto. Oye, ¿qué va a pasar en 10 años? ¿Qué va, es más, 5 años?
No, yo pienso que, bueno, yendo a ese tema de regulación, pues va a llegar una regulación. No va a ser fácil, ¿ya? Porque si vamos al tema de redes sociales en Estados Unidos, todavía no han podido regular las redes sociales en Estados Unidos como tal, ¿ya? No hay una regulación de redes sociales, no hay una regulación... Pues, sí. Entonces no es fácil, ¿no? Porque lo que volvemos al principio, cuando tú pones unas regulaciones, puede llevar a que mates la innovación, ¿ya? Puedes asfixiar la innovación. Entonces, llegar a ese equilibrio es complicado.
Muy
bien. Aquí yo creo que no hay una respuesta única y creo que todavía nadie tiene como que la clave, pero es un gran reto. Un gran reto, creo que Sam Altman en una entrevista, el CEO de ChatGPT, pues lo dijo, que tiene que llegar a la regulación, pero él todavía no sabe cómo. ¿Ya?
¿Cómo regulas eso?
Sí, ¿cómo regulo eso? Entonces es el gran reto, ¿no? ¿Qué va a pasar en 5 o 10 años? Lo que te digo, salvo a que llegue alguna gran regulación que oficie la innovación, pues lo que te decía, cada vez nos vamos a sorprender más, ¿no? Cada vez van a llegar herramientas. Porque te decía, una película de Hollywood te la van a hacer en un computador, ¿ya? Entonces, imagínate, ¿ya?
Sí, no.
Y la última vez, mira, ahora que me recuerdo, no sé si te acuerdas que hubo un parón,
sí, apenitas, exacto.
Fueron a paro, y una de las razones era el tema de la inteligencia artificial. ¿Ya?
Claro, sí, que estaba, claro, sí. Le estaba quitando trabajo a guionistas, escritores y demás, ¿no? Entonces, que ya era de, no, ya para qué queremos estos cuates y mira con esto, ¿no?
Exacto, entonces ese es el gran reto y pues pienso que vamos a llegar a un nivel de que el día a día de nosotros como los seres humanos va a estar entrelazado con la inteligencia artificial.
Súper. Daniel, pues una buena charla de café. En resumen te diría, La inteligencia artificial está transformando las áreas comerciales, las empresas, las vidas, las profesiones y pues básicamente el mundo, ¿no? Quien lo adopte estará mejor posicionado en un futuro, hablando en un tema comercial, que de eso trataba el podcast. Yo creo que definitivamente redondeando, las empresas que hoy lo tomen y lo tomen bien, y tomar bien no es que lo implementes al 100 y perfecto, ¿no? Desde tener un plan genial, ¿no? O abrir hoy un área de inteligencia artificial, ¿no? No, yo creo que es más bien empezar a experimentar, acercarte a los expertos como tú, claro, como yo. Y digo, experto, siempre le digo eso a mis clientes y en donde trabajo, no sé tú qué digas, pero es de, el día que llegue alguien y te diga, soy un experto en marketing digital y tecnología, de verdad, dale la vuelta porque eso no existe, ¿no? Habemos ciertas personas que nos especializamos más en cierto nicho, claro, pero en este caso la inteligencia artificial yo lo recomendaría, lo estoy recomendando como de entrada atención al cliente, que es lo primerito. Redondeando, es importante que las empresas se preparen para el futuro. Si ahorita nos está escuchando una empresa, un emprendedor, alguien que está entrando en algún tipo de giro o no tiene nada que ver su giro con tecnología, preparándonos para el futuro en el mundo comercial, Daniel, ¿qué le dirías? ¿Qué le recomendarías? ¿Qué tendríamos que hacer en este año?
Como tú bien lo dices, Rob, estamos en un ensayo y un error, ¿no? Entonces hay que comenzar a experimentar, es lo primero que yo le diría a una empresa. Vamos a experimentar, ¿okay? ¿Qué podemos implementar que nos mejore nuestros procesos y nos lleve a que subamos un peldaño, ¿no? Porque, mira, te pongo un ejemplo, tú que tienes hijos pequeños, yo también tengo un hijo pequeño, y ese va a ser mi cliente mañana, ¿no?
Así es.
Y si tú te das cuenta, los hijos de uno ya vienen con un nivel de aprendizaje tecnológico, sí, muy superior a nosotros, ¿no? Entonces, ¿tú cómo le vas a hablar a un cliente de mañana que es tu hijo, ¿okay? Con las mismas herramientas que vienes utilizando, sí, de hace 10 años, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, si no comienzas desde ahora la tarea, no te van a entender esos futuros clientes, ¿no?
Claro.
Y ese es el gran reto que tenemos nosotros. Y te pongo un ejemplo. Mi hijo no ve televisión ni de cable ni televisión abierta. Él nunca ha visto eso.
Sí, claro. Solo ve YouTube.
Él ve YouTube, ve Netflix. Claro.
Disney.
Sí, Disney. Ok. Entonces, imagínate, o sea, si ellos ya no se familiarizan con las cosas que nosotros vemos, o sea, la televisión abierta, los canales tradicionales, y ellos no ven eso, eso no les interesa a ellos. Ellos tienen, y estamos en un mundo donde el consumo es mucho más rápido, ¿no? Pues queremos las cosas para allá, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, pues con Netflix yo me puedo ver todos los capítulos de una serie en un solo día si quiero, ¿ya? Tengo Amazon, entonces tengo un servicio Prime o Rappi, y Rappi me trae aquí en 10 minutos lo que yo quiero. Entonces,
¿a qué se van a estar, a qué se están acostumbrando y qué vas a necesitar ofrecerle a este tipo de perfil en 5, 10, 15 años?
En 5, 10, 15 años, ya son unos clientes con una dinámica totalmente distinta a la que nosotros estamos enfrentando ahora. Entonces, la inteligencia está ahí para ayudarte, la AI, y hay que comenzar desde allá a implementar esos procesos, ¿no? ¿Cómo voy optimizando procesos? ¿Cómo voy yo hablándole a esos futuros clientes? Como ellos vienen viviendo su mundo, ¿ok? Y toca desde ya, a mirar qué procesos voy a mejorar y qué voy a implementar para
experimentar.
Exactamente, porque cada empresa y cada rubro de industria, pues es un mundo, ¿no? Pero obviamente hay industrias que están teniendo un impacto impresionante frente a otras, ¿no? Con la inteligencia artificial. Customer service, ¿ya? Sí, pienso que ese... brutal, o sea, la industria de BPO creo que va a ser totalmente disruptiva, o sea, ella llegó de una forma tan disruptiva ahí que pienso que mucho de esa industria, si no se pone a la cabeza de eso e implementa, desaparece.
Claro.
Porque llegó de una forma brutal, ¿no?
Sí.
O sea, lo que hacía un agente de chat en una empresa de BPO, te lo hace ahora una máquina.
Claro.
¿Ya?
Sí, sí, entonces, los contact centers están así de... así de desaparecer.
Sí,
y es una industria... Fuerte, pesada,
gigante.
millonaria.
Y emplea mucha gente.
Fíjate que igual ahorita que lo comentas, igual leí una noticia hace poco, ya sabes, de ese contenido que no sabes dónde lo lees, pero lo lees o lo ves o lo escuchaste o lo viste, ya no sé. Y justo es eso, hablaba un emprendedor de Estados Unidos, y él venía de esto, de una empresa de contact center. Entonces sabía perfecto cómo definir muy bien el embudo de atención y todo lo implementó cuenta. Es como un de estos hilos, ¿no?, que hay en X. Cuenta como en su historia cómo esto lo trasladó a hoy ocuparlo todo con bots, ¿no? Entonces habla de que yo soy una empresa que factura 15 millones de dólares al año y realmente tengo 20 empleados, ¿no? Porque toda la parte de atención, captación y mi funnel lo atiende un robot. Y dice... yo sé que de dónde vengo van a terminar haciendo eso y es como, a caray, o sea, digo, no comenta en qué empresa de contacto y agencias de contacto y de llamadas y de call centers y contact centers, hoy les llaman WhatsApp centers y todo esto.
Sí.
Oye, va a desaparecer totalmente esa industria, o sea, no hay...
Pienso, Rob, que no creo que desaparezca totalmente. Obviamente la tecnología llegó y las que no implementen los sistemas y las malas se van a ir, okay, va a pasar. Creo que no va a emplear esa cantidad de gente, pero la interacción humana sigue siendo clave, ¿no?
Claro.
De todas formas, tú deseas hablar con una persona de carne y hueso, entonces creo que ahí va a haber una fusión, okay, con menos recurso humano, okay, y más AI.
Claro.
Pero sí se va, pienso que esa industria, el número de personas sí se va a reducir.
Tiene que haber una interacción humana.
Sí, total, sigue siendo clave y la interacción humana, que pienso que todavía marca una diferencia, a no ser que lleguen los humanoides o... tú sabes.
Que ya vienen, ya vienen. Ya nos aventaremos una charla de eso.
Sí, por ahí vienen.
Daniel, redondeando la charla, estamos ya aquí, tengo en mi cronómetro lo que me gusta más o menos charlar, porque siento que es de lo que se trata un podcast. ¿Cómo redondearías esta charla de inteligencia artificial en las áreas comerciales?
Una palabra: experimentación.
Experimentación. Perfecto. Hay que experimentar, hay que entrarle, anímese.
Hay que entrarle, no hay que tenerle miedo, hay que experimentar herramientas, hay muchísimas disponibles.
Ahora mismo estoy pensando en todas estas personas, gente, clientes, empresas, corporativos, que todavía le tienen miedo a las redes sociales. ¿No? O sea, que todavía es como, híjole, ¿y eso cómo es? Y no sé, ¿y cómo le entramos? Y no me van a hackear, y, ¿no? Ahora imagínate, dile, oye, esto es un robot, chin, ¿no? O sea, hay que empezar a experimentar, hay que empezarlo a
hacer. Y fíjate algo curioso, las redes sociales en realidad fueron de los primeros modelos de inteligencia artificial, pues las redes sociales están manejadas por algoritmos, ¿no?
Sí.
Y es inteligencia artificial pura, o sea, lo que está detrás de Facebook, TikTok, el algoritmo de TikTok es una vaina impresionante. O sea, sí. Eso es machine learning en su máxima expresión. No sé si tú experimentas TikTok y ves algo con lo que te quedas engage por unos minutos y te lo ves completo, después te muestra más contenido parecido a lo que tú te quedas.
Sí, como yo digo, si la cagas tantito y te quedas viendo algo que no querías, sueltas el teléfono y de valió. O sea, al otro día tienes eso. Y si te quedas viendo algo que te gusta consumir, al otro día tienes eso. Que por cierto, ahí Meta le va yendo la espalda a TikTok, ¿no? Porque la verdad es que al final pues le copio. TikTok pasó a ser un Instagram, ¿no? Instagram pasó a ser un TikTok.
Era un TikTok con los Reels y todo.
Y eso fue inteligencia artificial.
Artificial pura. Eso es machine learning. O sea, el algoritmo aprendió de lo que tú estabas viendo y te quedaste engage. Aprendió y le dijo enseguida, voy a ponerle más contenido porque a este le gustó. ¿Ya? Entonces...
desde ahí ya los robots atacaban.
Ya desde ahí son los modelos, son unos modelos avanzadísimos. O sea, lo que es Facebook, TikTok, todas estas redes tienen unos modelos de inteligencia artificial impresionantes. O sea, son unas super máquinas. Entonces, pienso que ese es el gran tema. Hay que experimentar, hay que meterse de lleno en esto. No se pueden quedar esperando que alguien llegue a solucionarles, porque no va a llegar nadie. O sea, los gobiernos menos. O sea, cero interés en esto aún en Latinoamérica. Creo que el único gobierno que he visto como en el mundo con ganas de meterle empuje a esto fue Singapur, que dijo que a todos sus ciudadanos les iba a pagar para que estudiaran y se actualizaran. ¿Ya? El único.
El único.
Y Singapur, pues obviamente es un país que siempre va a la vanguardia y por eso está en donde está. Pero el resto no va a la misma velocidad, ¿no? Entonces, nos toca ser proactivos, no reactivos, ¿no? Experimentar, probar que puedo implementar y estar a la vanguardia.
Súper. Daniel, muchísimas gracias, de verdad te lo digo, por darme chance de charlar contigo en esta horita de café para Aprendiz de Marquetero. De verdad te lo agradezco mucho. A todos los que están allá afuera escuchándonos, muchas gracias por escuchar. Y pues no olviden suscribirse al podcast. Y por favor, Daniel, dime si la gente allá afuera quiere saber más sobre inteligencia artificial, áreas comerciales, consultoría y todas las chuladas que haces, ¿en dónde te pueden seguir, en dónde te pueden encontrar?
Me pueden encontrar en LinkedIn como Daniel Ricardo Bermúdez. Ahí escribo de forma diaria, pues dando tips acerca de IA. Y tengo una newsletter que próximamente la voy a sacar. Ya, pues la newsletter la tengo en LinkedIn, pero ya voy a sacar una newsletter de forma diaria, 5 días a la semana. Este es el proyecto que tengo, en donde voy a compartir pues todo este tema, herramientas y cómo comenzar a implementar, ¿no? Esa es la idea que tengo. Pero por ahora, LinkedIn.
Súper. Mil gracias. Estamos por acá en el pues.